Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 15 de marzo del año 2022, quincena. Hoy vamos a hablar sobre la situación política y su implicancia en la economía y en los negocios en el país. Vamos a estar con un economista, él es Eduardo Recoba, él es corresponsal de iForex. Vamos a ver cómo se ha desarrollado, desenvuelto el dólar el día de ayer y cómo está empezando la jornada. En el mercado paralelo se compra en 3,70 soles y se vende en 3,74 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3,72 soles y se vende en 3,75 soles. Vamos con el programa. El presidente Pedro Castillo se presenta hoy a las 5 de la tarde al Pleno del Congreso para dar un mensaje al país. En ese interín, la presidenta del Legislativo le pidió en su alocución que no toque los temas relacionados con la moción de vacancia, que ayer también el Congreso admitió y aprobó citar al Legislativo, al mandatario, para el 28 de marzo. Lo concreto es que desde un sector político de derecha, de ultraderecha, existe la intención de destituir al presidente desde el primer día de gobierno. Han desconocido los resultados de las elecciones, han acudido a la Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, en Washington, para lo mismo. Y en la agenda permanente de esos grupos políticos está la vacancia. Esta situación también genera complicaciones. Ahora, el gobierno también está haciendo lo suyo para tener esa suerte de rechazo, no tanto, no siempre, del Congreso, también de un sector importante del país. Sobre este tema, sobre cómo impacta toda esta movida política en la economía del país, en los negocios, vamos a hablar, como dijimos, con Eduardo Recoba, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Eduardo Recoba.
Rumi, ¿cómo está? Muchas gracias.
Eduardo Recoba es economista, corresponsal de iForex. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, ¿qué comentario tiene usted sobre los últimos acontecimientos políticos y su incidencia en la economía del país?
A ver, sí, la economía evidentemente es la ciencia de las elecciones, ¿no? De las buenas elecciones, pero para elegir o para discriminar o como decimos los economistas, para generar estrategias alrededor de, por ejemplo, una curva de posibilidades, necesitamos establecer expectativas, escenarios, y de momento, desde ya hace 8 meses, es muy complicado para poder diseñar estrategias de corto plazo y que se diga de largo plazo, establecer expectativas en función a la matriz política. Desde la matriz económica, Rumi, podemos diseñar, sí, ciertas expectativas y podemos tomar determinadas decisiones, pero cuando no tenemos el correlato político, que es una variable muy complicada de pronosticar, ya no se diga, pues, estimar, ahí cojeamos de una pata que nos impide generar, lo dicho, mayores estimaciones y, evidentemente, también mejores o más y mejores proyecciones. Por lo tanto, creo que el componente político está colgado a un desorden, ¿no? En conclusión, a un desorden que, no obstante, podemos dibujar medianamente bien la cancha de lo económico. Este desorden, Rumi, provoca también disrupciones, distorsiones y asimetrías en las expectativas de los agentes económicos, sobre todo, Rumi, familias y pequeñas, medianas y microempresas. Ya ni hablar, pues, de la gran empresa o del gran empresariado, pero es muy complicado, hay mucho desorden y necesitamos, evidentemente, a pesar del divorcio que puede haber entre lo económico y lo político de momento, porque nunca están ambas dimensiones divorciadas, bueno, no obstante ello, existe un desorden que no alimenta las expectativas.
Eduardo, el día de hoy el presidente se presenta en el Congreso, hizo uso de su prerrogativa constitucional de pedir un pleno extraordinario para acudir al legislativo. Y hoy justamente se presenta en el Congreso a las 5 de la tarde. ¿Qué expectativas tienes de la asistencia del mandatario al Congreso?
Bueno, hay dos escenarios son dispares, ¿no? En función al componente mixto de esta visita, ¿no? El primero sí corresponde a un saludable ejercicio democrático, institucional, podríamos decirlo, y además, evidentemente, hay alguien, no creo que sea dentro de su rango de asesores, ¿no? Asesores que él, bueno, escucha, Pero hay ciertas, digamos, opiniones que han obligado que el presidente de la República vaya al Congreso y eso podríamos leerlo como una suerte de saludable gesto político o institucional. Pero por otro lado, y acá viene lo mixto, ¿no? Lo dispar, ¿no? Creemos que también puede ser una señal quizás de debilidad, un manotazo de abogado, con lo cual, bueno, el primer componente.
Estamos en LR más economía. Estamos en LR más economía. Estamos conversando con Eduardo Recoba. Él es economista, corresponsal de Ifores. Justamente se está analizando esta situación política que tiene implicancia en la economía del país, en los negocios. Es importante saber que el presidente Pedro
No
Castillo
sé
está
si...
acudiendo el día de hoy al Congreso. Eduardo, tenemos en la línea, te tenemos en la línea, Eduardo. Como dijimos, es un momento complicado para la política, para la economía del país. Es importante saber cuáles son estos escenarios de salida. Y para eso estamos ya pronto en la línea con Eduardo Recoba, él es economista corresponsal de Ifores. Justamente el día de hoy, como dijimos, se presenta al Pleno del Congreso el presidente Pedro Castillo. Esto será a las 5 de la tarde para dar un mensaje al país, ¿no? Y en ese momento también es importante señalar que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha pedido a través de un oficio al presidente Castillo que no toque en su alocución, en su mensaje, los temas relacionados a la moción de vacancia, que según ella debería verlo el día 28 de marzo, cuando el presidente Castillo deberá asistir él o su abogado para responder al pedido de esta moción de vacancia. Entre tanto, el país está en una situación de expectativa, los agentes económicos también. Hemos visto una pequeña alza en el tipo de cambio en el dólar. Ha estado bajando paulatinamente debido a situaciones internas y también internacionales. Pero ahora ya tenemos en la línea a Eduardo Recoba, a quien nuevamente le vamos a dar la palabra. Estamos hablando, Eduardo, sobre este momento complicado para la política, para la economía del país. Quería preguntarte lo siguiente. Ayer la presidenta del Congreso envió un oficio al presidente para pedirle que no mencione en su alocución del día de hoy en la tarde la situación de la moción de vacancia. ¿Qué te parece ese gesto de la presidenta del Congreso?
Bueno, es algo que es recurrente, ¿no es cierto?, desde las cabezas del Congreso, es algo que es habitual, ¿no? Esta vocación, esta suerte de vocación de petardear las instituciones democráticas a través de estos mensajes, estos gestos, estas quejas que no vienen a cuento, ¿no? No es que tampoco uno vaya a decir que el presidente Castillo tiene pues todas las herramientas o cuenta con todas las herramientas morales, democráticas, transparentes, claras, pero por otro lado también estos mensajes, Rubí, no generan mayor confianza, mayor expectativa, estos mensajes del Congreso, ¿no? Por un lado tenemos un Ejecutivo que lanza también mensajes para ser justos y contrapesar, decía yo antes de que se me fuera pues la señal, que el día de ayer o antes de ayer el Premier Torres señalaba que el presidente Castillo iba a generar una sorpresa en el Congreso. A ver, Rumi, hasta donde yo tengo entendido, no soy constitucionalista, pero sí genero expectativas, me alimento de datos como buen economista. Bueno, los presidentes de la República, Rumi, no están para dar sorpresas, están para transmitir ideas, para propuestas, para iniciativas claras, sólidas, transparentes, cristalinas. No están para dar sorpresas, no son magos, no tienen que tener a la población pendiente en función, pues, a una suerte de estrategia que de momento nadie le entiende, y evidentemente eso puede generar un golpe sobre los mercados. Y por otro lado, como contrapeso, Rumi, hay que indicar que la presidencia del Congreso en los últimos 8 meses nunca, nunca estuvo a la altura, respetando instituciones, respetando la institución republicana, democrática. Y esto que estamos viviendo es consecuencia de la impericia, mira lo que voy a decir, Rumi, de la impericia de ambas dimensiones, tanto Ejecutivo como Congreso. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero los dos se merecen, ¿no? Los dos se merecen en la medida que los dos han demostrado una inhabilidad democrática, institucional republicana para poder generar consensos, que es lo que al final necesita ver el mercado. El mercado no puede construir expectativas, no puede construir estimaciones, no puede construir proyecciones si no contamos primero con consensos, segundo con institucionalidad. ¿Qué economía avanza desde el sector público, desde el sector privado, sin instituciones fuertes, sin instituciones sólidas? Y los mensajes que dan ambas instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, pues son extremadamente débiles, sobre todo en un contexto de aletargamiento, de modorra, de somnolencia económica como la que estamos viviendo en estos momentos.
Eduardo, la situación es bastante compleja, pero ¿cuál debería ser el tono del mensaje del presidente y qué debería anunciar para atenuar este caldeado clima político y también para tranquilizar a los mercados?
Lo primero, generar institucionalidad. No podemos tener un presidente que haya sido tan permisivo con la institucionalidad democrática y republicana. Lo segundo, y en función a lo primero, generar espacios para poder garantizarle a la población, garantizarle también a los mercados, a los agentes económicos, de más y mejores cuadros técnicos. No podemos tener, pues, lo que hemos venido registrando en los últimos 8 meses. Lo tercero, continuar con un programa serio de vacunación. Eso creo que ya cae de maduro y hay que insistir desde la economía que la vacunación tiene que ser un programa extensivo, sostenible, prolongado, porque eso va a redundar en la economía. Lo otro es que dentro de estos cuadros técnicos, no obstante, el ministro Oscar Graham puede ser pues una isla dentro de este gabinete. Bueno, necesitamos que el ministro sea más proactivo, sobre todo para puntualizar y evidentemente a través del presidente de la República puntualizar dos aspectos claves dentro de la economía para este 2022. Primero, la actividad privada, el dinamismo de la actividad privada, y en segundo término, la economía real. ¿Qué va a hacer el presidente con la economía real? Y ya lo último, creemos que también es clave, es muy importante que el presidente envíe el mensaje a los mercados en función a que, a propósito de la economía real y a propósito de la debilidad técnica de sus cuadros ministeriales, bueno, que haya un cambio real, un cambio con una voluntad firme y sólida para contar con mejores cuadros técnicos, porque con estos roomies no podemos crecer, no podemos incorporar masa laboral, no podemos combatir corrupción, no podemos combatir informalidad, no podemos combatir precariedad y asimetría contractual. Con este gabinete, con esta situación técnica, desde los cuadros, no podemos crecer. Y en este 2022, el gran reto con la inflación global sistémica que tenemos encima y con una presión que todavía continúa a través de un dólar, que si bien es cierto, este dólar se ha moderado, va a volver también, no al ritmo del 2021, pero va a volver también a ejercer señales alcistas. Bueno, con esas dos variables, con una economía real desde el empleo debilitada, no podemos contar con una horquilla de crecimiento en función a este gabinete. Esos creo, Eduardo, que son los puntos de presión que debería tocar el presidente.
Importantísimo. Ayer, luego de la decisión del Congreso de admitir la moción de vacancia y dar una fecha para la presencia del mandatario en el Congreso, el dólar subió un poquito. ¿Cuál crees que puede ser el comportamiento del billete verde? Porque hay varias, obviamente, varios asuntos ahí para analizar, no solamente el mercado interno, la situación política, pero también la situación externa, ¿no? Esta crisis que está generando en el mundo, esta guerra en Ucrania, por ejemplo. ¿Qué opinas tú?
El dólar va a tener una presión al alza en la medida que avance un proceso eventual de vacancia. Creo que es parte de la contradanza, parte del juego que también diseñan los estrategas, sobre todo desde las mesas de tesorería de los bancos, fondos, firmas gestoras de activos. Entonces, creo que va a haber, digamos, una presión alcista, no a niveles groseros como vimos el año pasado, Rumi, pero sí va a haber este bamboleo, esta volatilidad en función a un ambiente de vacancia, ¿no? Lo importante es que, evidentemente, repito, insisto, y espero que también con esto pues las familias y los empresarios pequeños, medianos y microempresarios se queden más tranquilos. ¿Va a haber una presión alcista del dólar en este entorno de vacancia? La respuesta es sí, pero no va a ser, repito, insisto, a los niveles obscenos que vimos pues entre mayo y pues agosto, septiembre del año pasado, ¿verdad?
Nos están preguntando lo siguiente. Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a enviar sus preguntas, sus comentarios. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales. La pregunta es la siguiente, Eduardo. ¿Usted conoce algún proyecto de suma importancia que en el Congreso se haya aprobado en beneficio de la economía del país, de posibilitar crecimiento y empleo?
No. No, de momento, bueno, a ver, evidentemente el Congreso no tiene facultad para generar gasto, por ejemplo, pero sí tiene facultad para provocar un entorno, un espacio legislativo que pueda permitir, evidentemente, no solamente una suerte de reforma, reperfilamiento del gasto público, favoreciendo, estimulando jugando en pared con el MEF, pero y también tiene pues una facultad legislativa que puede favorecer un entorno desde la actividad privada. Pero de momento lo único que se ha visto, Rumi, han sido pues comisiones con un gasto importante de caja, donde el efecto ha sido totalmente inocuo, ¿verdad? Entonces, mi respuesta de momento, salvo pues mejor parecer o que alguien me corrija, pues no, es no, no he visto alguna iniciativa.
Es increíble ver una comisión que está encargada de investigar el presunto fraude electoral cuando el Jurado Nacional de Elecciones dijo que no hubo fraude. Imagínate cuántos dinero del Estado se está gastando en esta comisión, pagando a los mismos congresistas, a las personas que están asesorando. Imagínate cuánto de dinero se está perdiendo en algo realmente que no tiene razón de ser. ¿Qué opinión tienes sobre esto, Eduardo?
Bueno, es algo que ya es recurrente, ¿no es cierto?, en los últimos tres aparatos o corporaciones legislativas que hemos registrado. Lo vimos entre el 2016 al 2019, ¿no? Estas comisiones costosísimas que incluso no solamente gastaban dinero de las y de los peruanos a través de un costo pues grosero, sino que hasta blindaban a terceras personas, ¿verdad? Lo vimos en el Congreso de mayoría fujimorista, y evidentemente esta práctica se ha trasladado a este Congreso. La opinión es la de siempre, ¿no? La opinión es la de siempre. Un Congreso tiene que proponer iniciativas legislativas, tiene que proponer incluso reformas, por ejemplo, al interior de la gestión pública, ¿no?, de la gestión de presupuestos. Y de momento no hemos visto nada de eso en este Congreso. Hemos visto muy poca habilidad para generar consensos. Hemos visto mucha ineptitud alrededor de temas que ya debieron haberse quedado en el pasado, ¿no?, entre ellos el fraude, por ejemplo, ¿no? Y no hemos visto, y esto es muy triste, una voluntad republicana, insisto con el término, y una voluntad institucional, también insisto con el tema, porque es clave. Repito y también machaco esto, ¿no? Para los agentes económicos, encontrar una economía institucionalizada es crítico para poder construir y diseñar expectativas, estrategias de inversión, estrategias comerciales, estrategias financieras. Si no tenemos una plataforma institucional fuerte que se traduzca en un Congreso que promueva y dinamice iniciativas, no obstante, no tiene facultad de gasto, bueno, estamos frente a un escenario muy penoso. Y lo mismo se trasladaría al Ejecutivo. Un Ejecutivo débil también no favorece un mercado evidentemente fuerte.
Eduardo Recoba, estamos ya por terminar el programa, pero tenemos una pregunta que me ha llegado al WhatsApp, es de una persona que dice lo siguiente: si usted como economista cree que el presidente Pedro Castillo pueda estar inmerso en actos de corrupción tras las reuniones en la Casa de Zarratea, reunirse con proveedores, los ascensos en las Fuerzas Armadas, entre otros. ¿Cuál es su visión respecto a estos temas relacionados a presunta corrupción?
Bueno, todo el mundo es inocente hasta demostrar lo contrario, pero de momento mi visión o mi olfato me señala que hay demasiadas dimensiones por aclarar. Hay un sinnúmero de señales alrededor del presidente y del entorno del presidente, y con entorno me refiero evidentemente a sus asesores más cercanos y otros quizás que han estado bajo la sombra, que no son claras, no son claras. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir con mucha cautela cuando estamos frente a una persona que no ha dado señales ni de transparencia ni de claridad, y menos aún ha tomado una decisión. Rumi, voy a contestar esta pregunta también como economista. Tenemos dos escenarios, tenemos una variable que es el presidente de la República, y esta variable nos está indicando dos dimensiones muy disruptoras. La primera es que esta variable es demasiado volátil en función a que no está registrando una trayectoria clara. Y en segundo lugar, esta variable no está haciendo absolutamente nada para combatir esa volatilidad, estando en función de esta variable, justamente extinguir esas señales tan poco claras. Entonces tenemos una variable que no es transparente y al mismo tiempo es una variable que no hace nada para poder ser transparente y clara. En ambos casos estamos frente a una debilidad, a una variable muy poco débil que no puede favorecer un modelo de lectura desde la economía. Es decir, tenemos a una persona que no es clara y que tampoco hace ningún esfuerzo por aclarar cuál va a ser su ruta, su trayectoria y su desempeño. Frente a ello, lo que hay que hacer es descartar esta variable para irnos a otras que tengan mayor trazabilidad de datos, mayor evidencia y mayor fuerza.
Así es, Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes a las declaraciones, al mensaje que el día de hoy esté brindando el presidente Pedro Castillo en el Pleno del Congreso. Gracias por tu participación en el programa, Eduardo.
Muchísimas gracias a ustedes, Rubén. Un gran saludo.
Estuvimos con Eduardo Recoba, economista corresponsal de iForex. Nuevamente le agradecemos su participación en LR Más Economía. Nos vamos ya, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Tupananchiscamo, Berkecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.